y Sastre.
Hoy por hoy Castilla y León. Diego Merallo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Feliz día de fiesta! Qué bien sienta, ¿verdad? Empezar la semana con descanso. Seguro que muchos de ustedes están disfrutando de este día de asueto, posponiendo para mañana algunas tareas que podrían hacer hoy. Bueno, pues están procrastinando, dejando para después algo que podrían hacer ahora mismo. Como, por ejemplo, redactar la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos, para que no tengan que comprar los regalos a última hora. Porque luego vienen los sustos. Aunque para susto, el que nos vamos a llevar a partir del 1 de enero, si no hemos comprado la baliza V16, ese dispositivo luminoso de emergencia que será obligatorio a partir de esa fecha en nuestro país. Es un dispositivo que ha levantado mucha controversia, muchas ampollas. ¿Nos geolocaliza o no? ¿Cuál es el que hay que comprar? Porque hay distintos modelos y algunos están homologados y otros no. ¿De cuánto sería la multa si no lo llevamos? ¿Sirve fuera de España? La verdad es que son muchas las preguntas y vamos a dar solución a todas y algunas más en tan solo unos minutos. Este será solo el primero de nuestros temas. Tenemos más preparados para ustedes hasta las 2 de la tarde. Pero antes, vamos con la actualidad de la jornada, que hoy nos la sirve Álvaro Hernández. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Buenos días. Bueno, buenas tardes.
Buenos días, lo que tú quieras. A esta hora estamos en ese momento de no saber qué decir. Este martes se constituye en Castilla y León un comité técnico de expertos para vigilar la peste porcina africana.
Sí, es la enfermedad que, como saben, está detectada en Cataluña, donde se ha dado ya por controlada la situación. Este comité estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor y la industria cárnica, del ámbito académico y científico, también las organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y también las consejerías de la Junta implicadas. María González Corral es la consejera de Agricultura.
Porque la peste porcina es un tema que nos preocupa a todos, pero tenemos que poner un mensaje de tranquilidad. Primero, porque las explotaciones de porcino que tenemos en Castilla y León llevan invirtiendo mucho en medidas de bioseguridad. Y segundo, porque no existe riesgo de zoonosis. Tanto no tiene por qué haber ningún problema en que la gente no siga comprando estos productos. Vamos a analizar cómo van estas semanas. Desde luego que hemos estado trabajando para la creación de un comité técnico en el que vamos a reunir a expertos de todo el sector. Va a ser un comité multidisciplinar, donde van a estar las organizaciones profesionales agrarias, gente del ámbito académico, del ámbito científico, representantes también del sector de la caza y, por supuesto, las dos consejerías.
El responsable de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, espera que de inmediato se pongan en marcha las medidas de la Consejería de Medio Ambiente para permitir la caza del jabalí.
Que se tiene que permitir, en el caso del jabalí, cazar el jabalí en todas las modalidades, todos los días del año y con las máximas facilidades, con el fin de reducir al máximo la población masiva de 400.000 jabalíes que hay en Castilla y León, que, como he dicho, no hacen nada más que provocar daños a la sociedad en accidentes de circulación o en transmisión de enfermedad.
Continuamos con más asuntos. Tras decretarse el ingreso en prisión del jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Comisiones Obreras pide al Ayuntamiento de la ciudad que retire la concesión otorgada a la gente.
Concesión otorgada en el año 2022 como guardia urbano de honor. Se le investiga tanto a él como a otras 6 personas, como saben, por posibles delitos relacionados con el tráfico de drogas. En la operación llevada a cabo por asuntos internos se han incautado 40 kilos de cocaína en maletas. Para Alberto Fernández Gamazo, de Comisiones Obreras, hechos de esta naturaleza resultan absolutamente incompatibles con los valores y principios que deben regir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Solicitaremos a la jefatura de la Policía Municipal la revocación del nombramiento como guardia urbano de honor. El nombramiento de esta persona como guardia urbano de honor ni fue consultado a la plantilla ni se hicieron públicos los motivos que se esgrimían para tal nombramiento. Más allá de una relación que existe de esta persona con algunos mandos de la policía como jefe de seguridad en el estadio, los partidos de fútbol del Real Valladolid.
Preocupación por el futuro de los abonos del transporte.
Sí, estamos en el último mes del año, en poco más de 20 días diremos adiós a 2025 y con ello permanece la duda sobre qué va a ocurrir con muchos de los descuentos y medidas que están en vigor actualmente. Uno de ellos es este descuento de los abonos de alta velocidad de Renfe, algo que está generando preocupación en los ciudadanos. Un ejemplo de ello en Palencia. Pablo Polanco es el presidente de la Asociación de Usuarios de AVE de la ciudad.
Como ya lo hemos vivido, la sensación que hay es de hartazgo. Es decir, no se puede jugar con la gente todos los años, al final del año, con lo mismo. O sea, la gente necesita estabilidad y previsión.
Y mañana martes, penúltimo pleno de la legislatura en las Cortes.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá ante el pleno de las Cortes para dar explicaciones sobre la trama eólica, caso que se está juzgando actualmente en la Audiencia Provincial de Valladolid. Una comparecencia que han forzado todos los grupos de la oposición y que critican desde el Partido Popular, porque el asunto, dicen, ya está judicializado y Mañueco ya dio explicaciones sobre este asunto en una comisión de investigación en el año 2020. Ricardo Gavilanes es el portavoz del Partido Popular en las Cortes.
Unen sus votos para intentar convertir las Cortes de Castilla y León en un plató electoral. Mientras el Partido Popular presenta los indicadores que son los oportunos para convertir a Castilla y León en la tercera comunidad mejor de España, el Partido Socialista y Vox Castilla y León lo único que quieren es ruido, confrontación y polémica. Eso es lo único que está pensando tanto Vox Castilla y León como el Partido Socialista. Y utilizan esta Cámara como un escenario de campaña, no como una institución seria.
12 y 26 minutos. Más información en nuestra web, sercastillayleon.es. Y a las 2 y 5 te esperamos, Álvaro, porque te pones a preparar ya la hora 14, ¿verdad?
Ahí estaremos, vamos a ello.
Venga, pues antes decía yo en el inicio del programa, qué bien sienta empezar la semana con descanso. Tú y yo no podemos decir
no,
eso,
no podemos decir
pero
mismo,
ya descansaremos pero bueno, algún día.
Ya descansaremos.
Claro que sí. Álvaro, adiós,
hasta luego.
Como decía, son las 12 y 26 minutos, con Víctor Rivera en el control central. Vamos a hablar del primero de nuestros temas, la baliza V16.
Hoy por hoy Castilla y León, Diego Merallo.
Vamos a desarrollar ya nuestro primer tema del programa de hoy. Falta menos de un mes para entrar en el nuevo año y con él se ponen en marcha muchas nuevas medidas. Una de ellas es la obligatoriedad de contar en cada coche con una baliza que sustituya los triángulos que hasta ahora teníamos que colocar en el exterior cuando teníamos un accidente o una emergencia en carretera. Hay muchas dudas, muchos modelos de baliza y poco tiempo para que se implante esta medida. Así que por eso hemos decidido invitar al programa a Inmaculada Matías, la coordinadora en Castilla y León de la Dirección General de Tráfico, para aclarar todas las dudas. Inmaculada, muy buenas tardes y felicidades en un día como el de hoy.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Queremos hablar de la baliza V16. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues la V16 es un dispositivo homologado que todos los conductores tenemos que llevar a partir del 1 de enero del 2026 en nuestros vehículos. Este dispositivo tiene un único objetivo: salvar vidas. Al año fallecen en España 25 personas que se han bajado del vehículo y muchas de ellas es que al señalizar una avería o un accidente, ahí es donde se produce el fallecimiento. Nosotros lo que queremos con esta V16 es un doble objetivo. Por un lado, queremos que haya una visibilidad física, es decir, cuando el conductor tenga una avería o un accidente, sustituimos los triángulos de presignalización por esta señal, pero también es una visibilidad digital. Uh-huh. Por eso esta V16 tiene que estar conectada. ¿Por qué? Porque nos va a dar la posición del vehículo, solo la posición, ningún dato más, y esa posición podrá comunicarse y podrá informar al resto de los usuarios, tanto a través de los navegadores, las aplicaciones y también, si es posible, con los paneles de mensaje variable que gestiona la Dirección General de Tráfico.
Esa es la localización que va a tener la baliza, ¿no? Porque serán ustedes conscientes de que en estos últimos meses han salido un montón de voces diciendo que sí, vamos a estar controlados. Esa oposición a la baliza, algunos la asocian al tema de la localización del dispositivo.
Nada, no se localiza, solo se localiza al vehículo. Uh-huh. Y además solo se localiza al vehículo cuando la persona lo activa. Es decir, si yo no tengo ni una avería, no tengo ni un accidente y llevo mi V16 en el vehículo, a nadie se le va a registrar, tampoco se registra a las personas, no registra velocidades, solo se conecta y comunica cuando la persona activa el botón.
Yo, durante estos días, en mi vida personal, cuando alguien me ha hecho este tipo de comentarios, yo siempre le digo lo mismo. Si eso te preocupa, revisa los ajustes de tu teléfono móvil, porque nuestro teléfono móvil sí que nos localiza en todos los sitios.
Así es.
Por eso no nos asustamos, pero nos asustamos porque una baliza tenga una localización que realmente no es una localización constante, sino esta que nos acaba
de comentar. Exactamente, es una localización cuando la persona quiera activarla. Claro.
Y hay que dejar claro que eso no nos exime de llamar al 112 en el caso de que tengamos una emergencia, ¿verdad?
Así es muy importante recalcar esto. En nosotros lo que vamos a hacer cuando una persona lo activa es localizamos dónde está el vehículo y nosotros lo colgaremos e informaremos también al resto de los usuarios. Pero eso no exime de, por supuesto, llamar a emergencias, si ha sido un accidente o si ha sido una averiúa, llamar para que te vengan a auxiliar en carretera. Son totalmente independientes.
Claro, hay quienes piensan o quienes aseguran que esto no da visibilidad, que da más visibilidad los triángulos. ¿Eso es así?
Nosotros apostamos siempre por esta V16 porque creemos que tiene una visibilidad física. También en túneles dicen que a lo mejor no se ve o no se puede comunicar, pero también tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho en un primer momento, esa visibilidad digital para toda la zona de influencia y para poder informar al resto de los usuarios. Con el triángulo se señaliza hasta ahora, hasta el 1 de enero. A partir del 1 de enero los triángulos hay que olvidarse de ellos, pero cuando tú pones un triángulo, primero te tienes que bajar del vehículo, tienes que recorrer 100 metros por la calzada. Ojo al peligro de que vengan otros usuarios que además no saben que estás, porque con la V16 sí que van a saber que estás, en el caso de que tengan una aplicación informática, bien que haga un navegador o bien por el panel de mensaje variable. La V16 son dispositivos homologados, no vale cualquier V16, no vale cualquier luz. Tiene que ser un dispositivo homologado, que para eso la Dirección General de Tráfico ha puesto a disposición de todos los usuarios en nuestra página de la DGT.es para que puedan consultar si la baliza que quieren comprar está homologada.
Es un dispositivo que se puede encontrar en distintas tiendas a partir de unos 30 euros aproximadamente. Hay voces también contrarias a esto, diciendo que si es un impuesto oculto. ¿Qué podemos decirle a esas personas?
Pues bueno, no es un impuesto oculto y como he dicho en el principio, el único objetivo de este V16 es salvar vidas, seguridad vial y dar toda la información que podamos a todos los usuarios de la carretera para que podamos tener unos desplazamientos seguros.
Claro. He dicho varias cosas que están en la conversación popular. ¿Por qué hay tanta oposición a algo así? Porque sí que es cierto que vemos oposición siempre a todo. Pero da la sensación de que esta baliza no ha entrado por el ojo de mucha gente.
Pues no lo sé, esto es una opinión personal. Quizás es porque a lo mejor mucha gente piensa que se la puede controlar. Y desde luego, claro, la Dirección General de Tráfico tiene una parte de educación, de formación vial, pero también tenemos un aspecto sancionador. Aunque no es nuestro principal objetivo. Y a lo mejor hay gente que piensa, como has dicho al principio de la entrevista, que les podemos controlar la velocidad o quién es la persona que conduce. Nos han llegado a preguntar que si a través de la baliza sabemos qué persona conduce. Pues no sabemos ni queremos saber qué persona conduce ni queremos saber la velocidad, porque para eso ya tenemos otros medios.
Claro.
Nosotros tenemos otros medios para controlar y para supervisar que la gente, que las personas que van en los vehículos cumplen con las normas. Esto tiene otra finalidad.
Claro. Las sanciones de no llevarla a partir del día 1, ¿a qué sanciones nos expondríamos?
Pues es la misma sanción que si no llevas el triángulo. 80 euros es una infracción leve, recogida en nuestra normativa, y serán 80 euros una infracción leve. Pero yo creo que el objetivo es no pienses en que te pueden sancionar. Piensa que si tienes una avería o un accidente, es mejor llevar la V16 para poder tener una visibilidad física para el resto de los usuarios, pero también la visibilidad digital.
Es una baliza que está homologada y se va a utilizar en España a partir del día 1. Fuera de nuestras fronteras, ¿deberíamos llevar los triángulos? ¿Esa baliza nos serviría si alguien viaja al extranjero?
Pues mira, es muy buena pregunta. Sí, nuestra baliza sirve para el extranjero. Nosotros estamos dentro de la Unión Europea y el convenio de Viena sí que recoge que cualquier dispositivo homologado y autorizado por las autoridades competentes de cada país es válido. En nuestro caso, si yo viajo al extranjero, puedo utilizar la V16. Si nosotros, además España es un país que recibe muchos vehículos extranjeros, sobre todo en el mes de verano, todos esos vehículos que pueden estar matriculados en Francia o Alemania pueden circular con los triángulos o con el dispositivo que hayan elegido en esos países. Quiero decir, nos respetamos unos a otros.
El 1 de enero entra en vigor esta obligatoriedad, la llevar en el vehículo una baliza V16. Hemos resuelto muchas dudas, ahora vamos a escuchar más voces, pero hemos resuelto todas las dudas con ayuda de Inmaculada Matías, que en el día de su santo, la coordinadora en Castilla y León de la Dirección General de Tráfico, ha venido a los estudios de la cadena SER de Castilla y León para contarnos todos esos detalles. Inmaculada, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a conocer más sobre este asunto, vamos a escuchar más voces. Llega ahora el turno de la de Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Vamos a conocer su opinión sobre esta baliza. Mario, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Esta nueva baliza realmente da más visibilidad al conductor cuando hay un percance?
Bueno, yo tengo que avanzar nuestra opinión favorable a este sistema de protección o de autoprotección de los conductores. Nosotros creemos que esta medida supone un importante paso adelante en la protección de los conductores. Tengo que recordar que un vehículo inmovilizado, detenido por avería o accidente en una carretera, constituye uno de los obstáculos más peligrosos que pueden encontrarse en la vía, ¿no? Y por tanto la prioridad debe ser, en primer lugar, la de evitar por la calzada, evitar caminar por la calzada, especialmente en autopistas y autovías, donde el tráfico rápido convierte a los peatones en usuarios vulnerables con un riesgo de atropello extremo, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me aterró la idea cuando en 1999 se incorporó la obligatoriedad de llevar los triángulos de preseñalización de peligro, que había que colocarlos a una distancia del vehículo. A mí me aterró esa idea, incluso aunque fuera acompañada de la obligatoriedad de llevar los chalecos reflectantes, ¿no? Que además me aterró porque se asoció a la idea, y recordarán entonces las campañas que se introdujeron, se asoció a la idea de un conductor pues reparando un coche en la calzada o cambiando incluso la rueda. Eso es algo que es un error, es algo tremendo. A mí me estremeció, y yo siempre he sido contrario incluso al triángulo de personalización de peligro por el riesgo que conllevaba el tener que estar deambulando un peatón por la calzada en una autopista o en una autovía.
Hay que recordar, Mario, que no es una baliza que geolocalice y ya vayan los servicios de emergencia a ayudar. Esto simplemente es para saber dónde hay un obstáculo en la carretera o un incidente, pero nosotros tenemos que seguir llamando al 112 o a quien sea necesario, ¿no?
Sí, por una razón. Vamos a ver, lo que se ha pretendido, y esto sí, es que sea la información que emita sea una información anonimizada. Y eso hay que conciliar los muchos intereses en juego. Hay gente, y ha habido críticas, en mi opinión, de muchas plataformas que están tratando de boicotear este sistema, pero si hubiera razones yo las entendería, en este caso no. Han dicho incluso que va en contra de la Agencia de Protección de Datos porque
geolocaliza, sí.
En primer lugar, los datos de geolocalización son datos, y así está establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, sí son datos de carácter personal. Pero ahora bien, el propio reglamento dice que aquellos datos que sean anónimos y que no haya posibilidad ninguna de relacionarlo con una persona, eso no afecta y por tanto no está sujeto al Reglamento de Protección de Datos. Lo digo porque aquí es una tarjeta SIM que no hay que contratar, no hay que registrarse. Un teléfono móvil, sí, un teléfono móvil perfectamente te puede geolocalizar y es un dato de carácter personal porque tú al contratarlo has tenido que dar tu nombre, los datos bancarios, sabes perfectamente, pero es que aquí no está asociado a nada, solamente emite una información que es latitud y longitud y el número de aparato, un número que nadie sabe quién lo ha comprado ni quién lo utiliza, que es decir, que yo puedo haberlo comprado pero dárselo a otra persona, y que además incluso puede ser un peatón, que no tiene que ser ni siquiera un vehículo.
Mario, ¿y cómo ha sido la aceptación por parte de los conductores? Porque sí que es cierto que el rumrum popular está ahí, en las conversaciones escuchamos aseveraciones como que se trata de un impuesto encubierto. ¿Qué les decimos a estas personas que piensan así?
Bueno, yo lo que tengo que decir, y esto no es algo, yo no voy a negar, que esto es un negocio, ¿vale? La seguridad vial siempre ha sido, pero no en este tema, en cualquier tema, siempre hay detrás un negocio en la seguridad vial, y el mejorarnos cuesta dinero. Por tanto, no vamos a negar que aquí, pues, alguien se puede estar ganando dinero con este tema. Pero yo transmito un mensaje, yo no soy la administración, yo soy un automovilista que defiende los derechos de los automovilistas. Y el primer derecho es el de la protección. Y yo le digo a la gente, mire, si usted cree que esto no le sirve para nada, para autoprotegerse usted, que a usted, no a tráfico, a usted, no le va a servir, pues no se lo compre. Y es verdad que la ley establece una sanción que yo no creo, yo no he visto nunca en mis más de 50 años de actividad profesional que hayan puesto una multa, por ejemplo, a alguien por no llevar la rueda de repuesto, que también es un accesorio obligatorio, o que a alguien le habían puesto una multa por no llevar la rueda de repuesto inflada. Yo no he visto, y desde luego por no llevar los triángulos he visto muy, muy pocos, ¿no? Pero lo quiero decir con esto, que no actuemos por el miedo a la sanción. Son 80 euros, es verdad, pero yo me encargaré de tratar de defenderlo. Pero lo que sí creo, y he hecho el pronunciamiento, lo primero, es que yo sí creo, y yo desde luego, mi opinión personal es favorable a que esto me sirve a mí para autoprotegerme, para evitar esa situación de riesgo, que lo que me parecía una barbaridad era que esté deambulando o que me obligue la norma a estar deambulando por una calzada para provocar unos triángulos.
Lo que sí que está claro es que hemos procrastinado, hemos dejado la compra de esta baliza para lo último. No sé si es así, Mario.
Sí, eso, pero eso siempre ha ocurrido, ¿no? Y por tanto, yo acepto las críticas que hay negocio, sí, que desde luego las otras críticas que estoy viendo, que no, es que esto es la protección de datos, no, eso no es verdad, y yo encantado de poder aclarar a cada uno. Oiga, es que esto no se ve detrás de una curva. Mire, desde el punto de vista visual, de visualización directa, mejora con respecto a los triángulos de señalización de peligro. De eso de una curva, usted tiene que tener también que detrás de una curva tiene que atemperar su velocidad para evitar, dice la norma, evitar en todo momento, tiene que ser capaz de detener el vehículo para evitar cualquier colisión. Y respecto de la crítica que también se está haciendo de, oye, pero nos obligan a los españoles y a un extranjero, no. Pues es verdad que aquí, y de la misma manera que nosotros cuando vayamos, salgamos fuera de España, pues va a tener la virtualidad y cumple con la virtualidad de la norma española, pero no la otra función, que creo que es importante, la de conexión. Pero no me cabe duda que mañana, no muy lejos, Europa también nos copiará.
En estos minutos de radio hemos querido conocer mejor la baliza V16, que va a ser obligatoria a partir del próximo año. Hemos conocido distintas voces, las de la Dirección General de Tráfico y también la de Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muchas gracias por habernos ayudado a entender mejor este tema.
Encantado de estar con vosotros, y un último consejo, simplemente porque para que tenga la verdadera utilidad no solamente es el ad luminoso, recuerden que es la conexión a los sistemas, a la plataforma de información digital de la Dirección General de Tráfico, y para eso saber qué aparato tenemos que comprar, pues hay un, y que está homologado, en la página web de la DGT tiene un listado, antes de comprarlo, tiene un listado de aquellas que son válidas, que son aptas.
Mario Arnaldo, gracias.
Un cordial saludo.
Hoy por hoy, Castilla y León. Diego Merallo. Radio Salamanca. Cadena SER.
Único, según la RAE, sin otro de su especie. Singular, exclusivo, extraordinario, excelente, dícese de algo irrepetible, magnífico, inmejorable.
Premiamos la excelencia, reconocemos a los mejores. Primera edición de los premios Ser Únicos de Radio Salamanca. El martes 16 de diciembre, a las 20 horas, el Teatro Liceo abre sus puertas a los nombres del año. Vive con nosotros una gala emocionante, espectacular, un momento único.
Descárgate tu invitación en radiosalamanca.com. Patrocina Ayuntamiento de Salamanca, Universidad de Salamanca. Colaboran CGB Nuevas Tecnologías, Laboral Cucha, Centro Comercial y de Ocio El Tormes, Ayuntamiento de Terradillos, Adarsa Mercedes, Hipermercado Leclerc, Ayuntamiento de Peñaranda.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo: montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Estas Navidades la magia de las fiestas se siente en cada rincón del Mercado Central de Abastos de Salamanca. El mejor regalo para los tuyos es la autenticidad y el sabor de nuestra tierra. En nuestros más de 50 puestos especializados encontrarás todo lo que necesitas para crear esos momentos inolvidables. Desde los productos más frescos hasta esas delicias que hacen única una celebración. Tu familia se merece la calidad y la frescura que solo el mercado te puede dar. Te esperamos.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Última hora. Este verano se prevén unas temperaturas súper agradables con Vaillant. Con nuestros equipos de aire acondicionado, disfrutas de la climatización inteligente y ahorras en tu factura.
Solicita tu aire acondicionado Vaillant con 150 euros de descuento y 5 años de garantía. Empiezas hasta el 30 de septiembre. Vaillant.es.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?
Métete hasta la cocina de Carrusel Deportivo. Locutores, comentaristas y toda la banda del mejor equipo de la radio deportiva. La familia de Carrusel Deportivo en nuestro canal de YouTube. Y mira la radio.
Hoy por hoy Castilla y León. Diego Merallo.
Ideal para streaming, fácil de recordar y compartir.
Antes de la pausa hablábamos de las balizas y de que muchas personas todavía no hemos comprado ese dispositivo que a partir del 1 de enero será obligatorio y necesitaremos en el coche. Hemos pospuesto la compra para después, para el último momento. Hemos procrastinado, hemos dejado para después tareas importantes aún sabiendo que pueden tener consecuencias negativas. Esa sería la definición de la palabra procrastinar. Distintos estudios aseguran que afecta a más del 75% de la población. De esto queremos hablar a continuación con Rubén Mosquera, que es psicólogo, terapeuta de conducta y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
No hemos procrastinado, no hemos dejado para el último momento hablar de la procrastinación. Yo creo que eso ya es un paso.
Es una paradoja, por lo menos, ¿no?
Claro que sí. Yo he dado la definición, pero ¿qué es exactamente procrastinar?
Procrastinar, la definición que has dado es muy completa, es muy buena, ¿eh? Algo más sencillo sería dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en términos psicológicos es un patrón de evitación emocional. Al final, en la sociedad en la que nos movemos es una sociedad de inmediatez, de refuerzo positivo rápido, ¿no? Ese estímulo rápido, esa sensación de bienestar, aunque sea efímera, pero inmediata. Entonces, el procrastinar, una generalmente son actividades o son tareas que, bueno, no son
sobre
de nuestro
todo
agrado.
Obligaciones, sí.
Efectivamente, que no son...
Yo procrastino a la hora de planchar.
Efectivamente, que no son de nuestro agrado. Entonces, esa evitación lo que está generando al final es una sensación de alivio. No es una sensación de alegría en ningún momento, es una sensación de alivio, que es completamente diferente y que lo que hace es mantener muchas veces el comportamiento de evitación, ¿no? Si yo evito y me siento bien... me siento aliviado, uh-huh. evitando, refuerza ese circuito, ¿no?
Claro, pero antes hablábamos de las balizas V16, ese dispositivo que vamos a necesitar en el coche. Claro, muchas personas no la hemos comprado todavía, estamos a menos de un mes para que se implante y la consecuencia de no llevarlo puede ser una sanción. Entonces ahí deberíamos tener claro en qué podemos procrastinar. Yo puedo ir sin planchar por la calle,
sí.
pero con una multa en el bolsillo no sé si me apetece.
Lo que pasa es que eso, en este caso concreto, ¿no? Al final implicaría que mi coche también se ha estropeado. Entonces, al final, todo va sumando y dices, si yo me compro esto, quiere decir que yo estoy dando por hecho que mi coche se estropea, etcétera, etcétera.
Ya,
¿no?
Ya,
entonces,
ya.
Es muy complejo, ¿no? Este tipo de razonamientos que muchas veces se hacen segundos, terceros, cuartos planos. Uh-huh. No tiene que ser de una manera hiperconsciente, ¿no? Simplemente es como, esto me está generando malestar porque tengo que ir a la tienda, porque tengo que gastar dinero cuando ya tengo mis triángulos. Igual no estoy de acuerdo con ello. Uh-huh. Es decir, ahí aparecen patrones que pueden hacer que yo procrastine de una manera muy potente, ¿no? Fíjate que has dado una de las claves de cómo intentar reducir esa procrastinación, ¿no? Que es irte hacia el futuro y ver que las consecuencias casi siempre son peores, ¿no? De el no hacerlo que el hacerlo,
claro.
¿no?
Oye, yo lo reconozco, soy procrastinador. ¿Tú lo eres, Rubén?
Sí, seguro.
¿Lo somos todos?
A mí el 75% se me ha quedado corto.
Sí, te parecía poco el de
sí,
ese
se
estudio,
me ha quedado
¿no?
Corto, sí.
Y entonces, ¿no hay un perfil del procrastinador? Porque si lo somos todos o la mayoría, pues hay muchos perfiles, pero ¿existiría el perfil del no procrastinador? Porque entiendo que habrá alguna persona que nunca deja para mañana lo que pueda hacer hoy.
Si quieres empezamos sobre un perfil de procrastinador y le damos la vuelta, ¿no? Hay muchos perfiles, por supuesto, muchas características, pero el perfil que yo me encuentro muchas veces en clínica es el perfil de una persona muy autoexigente, muy perfeccionista, muy inmediata, ¿no? Muy joven también suele ser, ¿no? Uh-huh. Con una búsqueda casi ansiosa por la sensación agradable, ¿no? Por una evitación clara de las sensaciones desagradables. Ya sabes, la sociedad del bienestar, ¿no? Uh-huh. Que yo, bueno, tengo mis reservas, sí. ¿no? Yo creo que la comodidad... es íntima enemiga de la salud mental muchas veces. Entonces, claro, procrastinar te genera esa comodidad, ¿no? Ese alivio inmediato que todos buscamos y que también nos evita el miedo a fracasar, ¿no? Yeah. Pues si es una tarea, pues el miedo a fracasar, el miedo a que las cosas no salgan bien, a no demostrar mi valía, ¿no? Personas pues igual con una autoestima que se basa mucho en ese control externo, ¿no? En ese locus de control externo, ¿no? Y que depende de cómo me salgan las actividades, yo tengo un valor u otro, ¿no? ¿Soy suficiente o no lo soy? Entonces, claro, cualquier actividad que a mí me propongas, cualquier tarea, un trabajo de la universidad, etcétera, es ahí donde yo deposito la mayor parte de mi identidad. Entonces, claro, se convierte en una presión absolutamente brutal. Entonces lo que hago es meterlo en un cajón, ¿no? Uh-huh. Y además luego hay como una especie de autoconvicción, ¿no? Sobre yo soy procrastinador, yo trabajo mejor con tensión, yo trabajo sí. mejor con presión, lo hago mejor a última hora, tal, ¿no? Y es como
¿cuántas
una especie
veces
de,
hemos dicho eso?
Claro, es una especie de me estoy convenciendo ¿para qué? Para, ¿no? De
claro,
alguna manera
para dejarlo, para
dejarlo hasta el final, ¿no?
¿Y llegas a tratarlo en consulta o es consecuencia de otro tipo de problemas?
Yo creo que es un síntoma.
Nunca nadie va a un psicólogo porque procrastine. Es consecuencia de
puede
otras
ir
cosas.
Por procrastinar, pero luego a medida que tú vas trabajando, pues te vas dando, la persona se va dando cuenta de que ese es como una especie de síntoma. Igual que te sale una calva en la barba o te sale un herpes en tal o
claro.
bruxismo, ¿no? Como síntomas, tanto somáticos como comportamentales, que te van diciendo algo no está funcionando, ¿no?
Claro.
Que suele ser un tema de autoestima, un tema de regulación emocional, un tema de autocontrol, un tema de perfeccionismo, un tema de miedo al fracaso, un tema de no soy suficiente y... necesito de alguna manera demostrarlo a través de tareas o actividades que yo voy haciendo, donde, como comentaba, deposito todo y, claro, eso genera una presión abrumadora.
¿Y las consecuencias de procrastinar cuáles son? Ya no hablo de las más evidentes. Si yo no plancho, iré arrugado. Si yo no me compro la baliza, pues puede que tenga un percance y no pueda utilizarla y la policía me pueda sancionar. Pero más allá de eso, ¿qué supone para la persona, para su bienestar emocional?
Al final, en última instancia, es una falta de... Es como una confirmación de esa falta de autoestima, ¿no? De tener un buen autoconcepto, porque al final el cerebro es consciente de que no lo está haciendo y que lo está evitando para no... porque no tiene o no se siente con la capacidad, las herramientas o el valor para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, ¿qué me estoy diciendo haciendo eso? Me estoy diciendo que no soy capaz, que no puedo. Ese es el mensaje, ¿no? Esto no consiste en procrastino hasta dentro de un mes y dentro de un mes me pongo a ello. No, durante este mes la persona está desregulada y muchas veces no sabe muy bien por qué es. Es como una sensación de... Ay, no termino de estar bien, ¿no? Hay algo que no encaja, hay algo que me falta, ¿no? Digo, es que el cerebro no trabaja solo en primer plano, como comentaba antes, hay segundos, terceros, cuartos, y hay temas sin cerrar, ¿no? Y cuando hay temas sin cerrar, tareas sin cerrar, obligaciones sin cerrar, generan ruido. Y ese ruido genera mucho malestar, mucha desregulación, y que luego va saliendo en otras áreas, por supuesto, sociales, de pareja, etcétera, irritabilidad, que no sabes de dónde viene, ¿no? Sí. Y de por qué estoy tan enfadado, por qué estoy tal, estoy frustrado, claro, porque no estoy haciendo lo que sé que tendría que estar haciendo, por mucho que haya desplazado o haya demorado o haya procrastinado la tarea.
¿Y se puede cronificar la procrastinación?
Sí. Sí, por supuesto, es una manera de vida al final, ¿no? Yo creo que es una manera de no afrontamiento, es una manera de alivio ante determinadas situaciones, y date cuenta que es una bola de nieve que tú procrastinas una vez, muchas veces no hay una consecuencia grave, ¿no? Pues lo que comentabas, ¿no? He procrastinado y pues salgo con la camisa sin planchar. No pasa nada, incluso me dicen, joder, pues no queda mal, tal, incluso, ¿no?
Un refuerzo
de, efectivamente, un refuerzo de, ¿no? Entonces, claro, pues al final vas haciendo la bola de nieve y ya pasa a cosas mucho más importantes o incluso más graves.
Claro, pero aquí en estas conversaciones siempre, Rubén, pretendemos poner soluciones. ¿Qué consejos nos das? ¿Cómo dejamos de procrastinar o cómo controlamos esta forma de entender la vida a veces?
Yo, si me permites, el primer consejo que estoy dando ya prácticamente es que el ser humano tiene que ser un ser consciente. Esto que parece algo obvio, yo creo que lo estamos perdiendo. Estamos pasando de puntillas por la vida sin pensar, no de manera muy automática. Entonces, lo primero que le digo a la gente es: hay que ser consciente, hay que pensar, ¿no? Y para pensar, hay que dedicarse tiempo. En ese tiempo, una vez que te lo dedicas, hay que pensar, ¿no? Y dices, vale, hacia adelante, ¿cuál es la consecuencia más grave? No hacerlo, estar dos días, tres, cinco días sin dormir, estar con ansiedad, estar con estrés, o ir haciéndolo de manera pautada, ¿no? De manera... Primera reflexión. Segundo, la procrastinación está generando en mí qué, ¿no? ¿Qué valores estoy poniendo en esas actividades y que no estoy cumpliendo, ¿no? Es decir, buscar un poco los pros, los contras de lo que es de verdad una reflexión en torno a la procrastinación. Y luego, por supuesto, generar, entender que tú vas a transitar, que es un verbo que yo utilizo mucho, por el malestar. Es decir, si la tarea te genera malestar, tienes que entender que vamos a pasar por ahí. Lo que pasa que ahora se huye de todas las emociones desagradables, ¿no? Entonces, hay que entender que es como un duelo, ¿no? Tú tienes un duelo y tienes que transitar por la tristeza, por la pérdida, por el sentimiento de rabia, muchas veces, ¿no? De culpa, quizá, y hay que ir por ahí. Esto es igual. Al final, tengo que ser consciente de ello, ¿no? Y luego, si puedo, fijarme mucho en el proceso, ¿no? En vez de, no, es que hasta dentro de un mes yo no recibo el sueldo, ¿no?
Claro.
Así que lo prefiero cada semana. Digo, claro, venga, vamos a hacer como como los eslabones de la cadena. En vez de irnos directamente al final, vamos poco a poco a los eslabones. Y entonces hacer refuerzos de esos eslabones, no solo el refuerzo del final. ¿Sabes? Imagínate que tienes 10 camisas. Uh-huh. Bueno, pues planchas. Venga, voy a planchar una. Cuando termine esta, que es la que me voy a poner el sábado, la miro y digo, voy a ir bien con esta camisa, me va a quedar bien,
etcétera. Voy a planchar otra para tener una de repuesto, por si acaso.
Eso es, porque claro, si yo me marco, tengo que planchar 10.
Ya.
Qué pereza, qué aburrimiento, qué cansancio, qué... Entonces intentar los micro refuerzos, ¿no? Por decirlo así, dentro de los eslabones de esa cadena.
Gracias por poner ese ejemplo. La próxima vez que vengas a los estudios de la cadena SER de Castilla y León estaré muy bien planchado, pero esto lo podemos extrapolar a otras muchas partes y aspectos de la vida. Y nos ha dado las claves Rubén Mosquera, psicólogo, terapeuta de conducta y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Rubén, no voy a dejarlo para más adelante. Felices fiestas, lo digo ya.
Igualmente,
hoy.
Gracias. A ti y a todos.
Hoy por hoy Castilla y León, Diego Merallo.
Mira cómo se enciende. Anda, que no nos queda tiempo para escuchar este tipo de villancicos. ¿Los vamos a aborrecer? Sí. ¿Volverán cada año? También, porque toca. Nosotros nos vamos, pero regresamos tras las noticias nacionales e internacionales que llegan ya mismo a la sintonía de la SER. A la 1:05 de la tarde, les espero. No se vayan, ¿eh?
Me siento como un niño. Vuelvo a sentir esa ilusión antes de estar contigo.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El PP llama a declarar a Francisco Salazar a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Aunque no esté directamente implicado en la investigación judicial sobre este caso, los populares deciden llamar a Salazar, sobre el que pesan denuncias internas en el PSOE por acoso sexual y laboral, porque lo enmarcan en la corrupción del gobierno. Julia Molina.
Una comisión de investigación que se ha convertido en un cajón desastre en el que el PP busca evidenciar todos los frentes abiertos que tiene el gobierno. La portavoz de los populares en el Senado no ha anunciado todavía la fecha, pero sí que convocarán a Salazar para responder ante los senadores por las denuncias de acoso.
Anuncio que Paco Salazar tendrá que rendir cuentas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.
En el mismo comunicado, el PP acusa a Sánchez de haber encubierto a Salazar.
¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado. El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual.
Los populares denuncian además que las medidas que ha tomado el PSOE se han quedado cortas y creen que llegan tarde.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, insiste además en que se ha actuado con la máxima diligencia con el cese del número 2 de Salazar en la Moncloa. Antonio Hernández vuelve a mostrar su rechazo, promete llegar hasta el final para esclarecer todas las denuncias por acoso que se han presentado.
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar. Y, por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y, de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete, que formaba parte de Francisco Salazar.
Meta, la matriz de Facebook o Instagram, se ha comprometido con la Unión Europea a reducir la publicidad de estas dos redes sociales. Es lo que trasladan desde la Comisión ante las investigaciones que desde aquí se le están realizando a este gigante de las telecomunicaciones. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
Bruselas asegura que el gigante tecnológico se ha comprometido a aceptar las modificaciones que le exigía tras una investigación en la que la Comisión concluía que Meta incumple las normas comunitarias al obligar a los usuarios a pagar para evitar la publicidad personalizada. En la Comisión defienden las sanciones anunciadas contra las tecnológicas estadounidenses por el incumplimiento de un conjunto de normas europeas, tanto en materia de competencia como las que regulan los derechos de los usuarios en el mundo digital. Bruselas responde a las críticas de este fin de semana tras el anuncio el viernes de una multa de 120 millones a la red social X, críticas de la administración de Donald Trump y de Elon Musk.
We have identified also as part of this X Holdings Corp, XAI, as you rightly mentioned, and Mr. Elon Musk.
El portavoz comunitario en materia digital ha lanzado un mensaje de firmeza. Bruselas dice, seguirá obligando al cumplimiento de las normas comunitarias y no cederá a la hora de aplicar sanciones.
Alemania también rechaza la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, en la que se aseguraba que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización. El gobierno del conservador Friedrich Merz dice que Rusia es la principal amenaza. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
El gobierno alemán rechaza las críticas a Europa contenidas en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y sigue considerando a Rusia como una amenaza. Por eso considera que Europa debe garantizar su propia seguridad lo antes posible. No necesitamos consejos externos, ni siquiera de amigos, sobre cómo organizar nuestra libertad de expresión en nuestros países europeos, cómo organizar el parlamentarismo y la democracia. Eso lo establece nuestra Constitución, ha dicho el ministro de Exteriores, Badefulp, de visita en China. Alemania, afirma el ministro, evaluará con calma la nueva estrategia de seguridad estadounidense.
Aquí en España ha sido detenido un joven de 30 años en Rubí, en Barcelona, acusado de delitos de odio. Difundía mensajes a través de las redes sociales, sobre todo contra la población marroquí. Publicaba vídeos incitando a organizarse para expulsarlos de España. Barcelona, Andrea Villoria.
Se trata de un joven de 30 años que vive en Rubí, en Barcelona, donde los Mossos han conseguido identificarle y detenerle. Está acusado de un delito de odio racista de forma continuada a través de las redes y con el agravante de ocultación de rostro, ya que siempre grababa los vídeos con un pasamontañas. La investigación empezó en febrero, hace 10 meses, cuando la Comisaría de Información detectó un perfil en Internet que publicaba vídeos en los que se difundían mensajes contra los inmigrantes y muy especialmente contra los marroquíes y la población musulmana. Vídeos en los que atribuía a estos inmigrantes todo tipo de delitos e incluso hacía un llamamiento a la población para organizarse y expulsarles del país. Ese discurso, apuntan los investigadores, era cada vez más agresivo y radical, llegando incluso a quemar en directo un hijab.
Y un simple compuesto que produce de forma natural nuestro organismo ha revelado un nuevo camino contra la diabetes de tipo 2. Lo revela un estudio y gracias a este descubrimiento se van a poder crear nuevos tratamientos y estrategias de nutrición basadas en la estimulación de este compuesto. Javier Ruiz Martínez.
Un equipo internacional de científicos ha identificado un aliado inesperado para manejar la insulina en nuestro cuerpo. Es un metabolito, un compuesto químico producido de forma natural por nuestras bacterias intestinales cuando comemos productos como el huevo, la carne o las legumbres. Se llama TMA y es capaz de bloquear una proteína clave del sistema inmunitario, la IRA-K4, cuya activación excesiva provoca inflamación y favorece la diabetes tipo 2. Al inhibirla de forma artificial, se reduce la inflamación causada por dietas ricas en grasas y se estabiliza también la insulina. Con más de 500 millones de personas afectadas por diabetes en el mundo, el descubrimiento supone una vía muy prometedora para combatir la enfermedad usando nuestro propio microbioma intestinal.
Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, con el nombre de la mañana de este lunes es el de Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid después de la derrota de ayer 0-2 ante el Celta en el Bernabéu. Entramos en Semana Champions. El conjunto blanco recibirá pasado mañana, el miércoles, al Manchester City de Pep Guardiola en un partido clave tanto en la Champions como para el banquillo del Bernabéu. Xabi Alonso. Tras la derrota ayer.
Desde el inicio no ha salido como queríamos. Son 3 puntos, duele. Entendemos que la gente se ha ido enfadada y ahora tenemos que enseñar el miércoles otra cara.
Si te sientes con fuerzas para sacar esto adelante.
Por supuesto, yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que sabiendo que podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada. Un partido malo en casa pues se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia adelante.
Semana Europea que lleva el Atlético mañana a Eindhoven para enfrentarse al PSV con la novedad de Cardoso y el choque también mañana entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt. Además, este jueves tiene mucho fútbol con el cierre de jornada en primera, este lunes, Osasuna Levante a las 9 y también en segunda, con partidos para Burgos y Alba a las 4 y cuarto, para Las Palmas y Mirandés a las 6 y media peninsular y para Málaga y Zaragoza a partir de las 8 y media.
¿Tienes vínculo con el mundo de la minería?
Yo soy minero.
¿Te atrae todo este universo? ¿Eres de escribir con lápiz de mina o de portaminas? ¿Quién es para ti una mina de talento?
¡Aquí tenemos algo!
¿Siempre estás en busca del dorado? ¿Qué es para ti una mina de oro o un filón?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Mina, el láser.
El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Castilla y León. Diego Merallo.
Es la 1:08 de la tarde. Continuamos con más asuntos hasta las 2 de la tarde, poniendo ahora nuestra mirada en el día de mañana. Desde el martes, desde mañana mismo y hasta el viernes, los médicos del país paran. Han convocado una huelga que afectará a las consultas y servicios en los próximos días. Queremos conocer todos los detalles y lo vamos a hacer a continuación con ayuda de José Luis Díaz Villarig, que es el presidente del sindicato CESM. Así que vamos a saludarle ya mismo. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué lleva la huelga a los médicos de este país a partir de mañana?
Bueno, pues una disconformidad que llevamos desde hace muchísimos años en nuestras condiciones laborales, en nuestras condiciones económicas y profesionales con respecto a un estatuto marco que llevamos desde hace 20 años y que consideramos, porque se ha querido hacer modificaciones por parte del Ministerio, y consideramos que, bueno, pues que la situación en este momento de todos estos extremos del colectivo médico pues no es el oportuno.
¿Cuál es la situación actual y qué es lo que piden?
Vamos a ver, es muy largo de explicar y tiene muchas aristas y muchas facetas, ¿eh? Pero principalmente es que queremos una relación más personalizada y más directa entre el colectivo médico y las administraciones, tanto con el Ministerio como con las administraciones. La sanidad está transferida con las comunidades autónomas. Esto llevamos muchísimos años pidiéndolo, llevo más de, creo que 30 años por lo menos pidiendo, o 20 muchos años pidiéndolo, pero lamentablemente no los hemos conseguido. Y hay que pensar que todos somos trabajadores del sistema sanitario, pero indudablemente los médicos, pues somos el eje fundamental del sistema sanitario. Sin médicos, indudablemente, todo el mundo es necesario, pero el médico es imprescindible dentro de la sanidad española.
Lo llevan pidiendo desde hace tanto tiempo, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado ahora para que sea el momento de ir a la huelga?
Porque la ministra actual pues ha querido hacer modificaciones del propio estatuto, sin contar con las organizaciones de representación médica. Entonces, pues bueno, pues esto es difícil de explicar, Porque dentro de la representación, dentro del Ministerio, pues los sindicatos de clase sí tienen una representación, nosotros pues tenemos una representación relativa por el número, en definitiva, de trabajadores del sistema sanitario, y estamos inmersos en nuestro, pues con la enfermería y con, bueno, otras circunstancias que no nos han permitido tener pues un diálogo fluido durante muchos años, Y al final sí puedes tener lo que está ocurriendo, pues a través de un comité de huelga, pues sí tenemos una voz que la estamos ejerciendo durante estos meses y veremos en qué termina las cosas.
¿Era inevitable una huelga así?
Bueno, las huelgas siempre son evitables, Lo que ocurre es que también la huelga tiene factor y esta huelga en particular pues tiene su perversidad. Si hacemos una huelga contra el Ministerio cuando verdaderamente la sanidad está transferida, Y luego tiene un componente que cuanto menos y vaya, más diálogo haya en la huelga, si es posible mejor, porque claro, al final el daño no se lo haces a los políticos, o también puedes hacer e intentas, pero una huelga médica del bien más preciado que tiene el ser humano, que es la salud, pues se lo haces a los ciudadanos también, y ahí es lamentablemente pues consecuencias indeseables.
¿Cómo quedará la sanidad desde mañana? Quienes tengan citas, consultas durante estos días, ¿qué deben hacer? ¿En qué situación se van a encontrar?
Bueno, esto va mucho más allá, de todas maneras, de lo puntual de un día de huelga, o de 3 días de huelga, o de 2 días de huelga. El sistema sanitario, que ha sido un buen sistema sanitario, y hemos estado en muchas cosas a la cabeza, yo diría, de la sanidad y del representado mundial, pero necesita una reestructuración, reorganización, necesita un diálogo fluido con todos los trabajadores y con todas las organizaciones de los trabajadores del sistema, pero muy en particular con aquellas organizaciones que representan a los médicos. Y lamentablemente no lo hemos tenido. Y si no tiene esa reorganización, reforma, llamémoslos como queramos llamarlo, pues lamentablemente el sistema sanitario, tal cual lo intentemos, está en peligro en nuestro país, en nuestras autonomías y en nuestro país. Porque esto no es, esta huelga es una huelga contra el Ministerio, pero indudablemente los que aplican son autonomías, tendremos que tener negociaciones concretas, porque las propias modificaciones de este estatuto, si no llegáramos a un estatuto del médico, pues todo al final lo traslada el final de todas las negociaciones las traslada verdaderamente a las autonomías. Por lo tanto, este es un tema difícil, es un tema que tenemos que estar unidos todos las organizaciones profesionales y todos los médicos, con un fin común que es defender nuestros derechos y con un fin común que, defendiendo todo eso, creemos que redundará en beneficio de los propios ciudadanos.
De ponerse en marcha un estatuto del médico, lo que piden, ¿en qué mejoraría el día a día de los sanitarios?
Bueno, pues en un diálogo fluido entre organizaciones que conocen perfectamente cuál es la situación sanitaria, y algunas organizaciones que tienen todo el derecho a la representación y representan a todos los trabajadores del sistema globalmente, pero que desde luego no conocen como conocemos aquellos que verdaderamente nos dedicamos exclusivamente a ser médicos. Yo creo que es positivo que tengamos, y que también es indudable que esto es ahora multidisciplinar, la asistencia, que necesitamos todas las colaboraciones los unos con nosotros. Y reitero y repito que es que todo esto va mucho más allá de que estemos unos días de huelga o no estemos o dejemos de estar o se consiga más o menos. Sino consiste en que todos unidos debemos de trabajar porque la sanidad sea lo mejor posible. Y si no se hace, como he dicho antes, el sistema sanitario en este momento, y lo digo claro, lo llevo ya diciendo mucho tiempo, está en peligro, y desde luego perder lo que hemos tenido, lo que tenemos y lo que podemos tener, pues sería, como he dicho anteriormente, la salud es lo más importante que tiene el ser humano.
¿De seguir así podría colapsar?
Pues hombre, tenemos una situación difícil, porque, bueno, pues se habla mucho, por ejemplo, del número de médicos. Es que si hay médicos, no hay médicos, no es verdad. Lo que hace falta es una reorganización del sistema, ver por especialidades el índice de reposición. Para eso, por ejemplo, pues desde otra faceta, como presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, que también me honra presidir, pues hacemos estudios demográficos, donde es importante, no solamente en la comunidad, sino en toda España, pues ver las necesidades reales del colectivo médico. Esto es importante. Si el índice de reposición no se controla perfectamente, pues podemos llevar a algunas especialidades a lo mejor a un paro o a deficiencias en otras. Esto es complejo, pero al final el fin común es de todos, de que esto funcione, de que funcione lo mejor posible y sobre todo pues que funcione para beneficio de quien en definitiva paga el sistema, que son los ciudadanos.
Estoy pensando en que estamos en uno de los momentos más fuertes de la gripe este año, que el sistema de salud está bastante tensionado ahora mismo. ¿Esta huelga de estos días, qué servicios mínimos ha planteado?
Pues ha planteado unos servicios mínimos muy altos, en los cuales probablemente, bueno, pues estos son funciones y misiones y actitudes que toman las organizaciones sindicales. Esto es un tema común a lo largo de las huelgas, pues que si son muy altos, que no tienen que ser, son altos.
¿Qué porcentaje hay de servicios mínimos?
Pues alto, muy alto, en muchas, sobre todo en atención en hospitales, muy alto, y que intenta, bueno, pues paliar de alguna manera o que los efectos de la huelga sean lo mínimos posibles a los ciudadanos, pero son, realmente se pararán operaciones, se pararán consultas y se pararán, no las urgencias, por supuesto, porque esas tienen que estar absolutamente garantizadas, pero se pararán y será, pues bueno, pues como son las huelgas, o sea, es que no podemos, la huelga de cualquier sector, pues tiene sus efectos negativos sobre aquellos a los que va, en definitiva, los trabajadores trabajan para ello.
Los próximos 4 días, 9, 10, 11 y 12 de diciembre, hay una huelga de médicos en nuestro país, una huelga que arrancará mañana con una manifestación, mañana martes, día 9, a las 10 de la mañana, desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, para reclamar todas estas cuestiones que nos ha contado nuestro invitado José Luis Díaz Villarrig, que es el presidente del sindicato CEMS en Castilla y León. José Luis, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, y bueno, esto después de esos 4 días, pues habrá otra estrategia, habrá otras circunstancias en función de las contestaciones por parte de las administraciones públicas.
Tirarme por los aires, no lo veo mal. Cuando entiendo este desastre, vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Es una criminal que apuñala en silencio, mata su mitad y la otra cuando miento. Si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Y seguiré cantando versos a la luna, que me recuerde el vaivén de tu cintura. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Un déjà vu que me tiene un poco roto. Siempre lo mismo que ya me sabe a poco. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Es una conexión con tan solo tu. Sabe cómo hacerlo pa' morirme al instante. Y no soy capaz de aguantar este desastre. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Una interpretación de leer su cuerpo en baile. Una alucinación de que pueda reventarme. Si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Y seguiré cantando versos a la luna, que me recuerde.
Hoy por hoy Castilla y León, Diego Merallo. Cadena Ser, Castilla y León. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
Dicen que en el arte la suma de talentos no siempre mejora, pero tampoco puede salir nada malo de un álbum que junte a los grandes maestros del blues, aunque su título sea tan soso como arrogante. La Super Super Blues Band. En los años 60 se puso de moda apuntar a los grandes artistas de cada sello para remar en la misma dirección. Quien mejor rédito sacó de aquella fórmula fue Fania Records. También lo hacía Motown y también lo quiso hacer Chess Records, con un pequeño lastre. Sus estrellas se llevaban mal y competían entre ellos por ver quién era el macho alfa del blues. Tras un primer contacto, el sello subió la apuesta y juntó, sin los resultados esperados, a Muddy Waters con Bob Dylan y Howlin' Wolf.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Sigue a la Cadena Ser en Castilla y León en las redes sociales. En Facebook, Cadena Ser Castilla y León. En X, arroba Cadena Ser CYL.
Síguenos también en sercastillayleon.es.
Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, vamos a hablar de uno de los personajes más singulares, ¿no? Por ese halo de leyenda, de misterio, de singularidad que rodea a la denominada papisa Juana.
Queda muy bien, ¿no? Eso que la Edad Media, en el mundo religioso católico del Vaticano, que siempre se ha caracterizado por su machismo, pues que se hubiera camuflado una mujer, ¿no? Que estuviera disfrazada de hombre, que fuera muy erudita, que tuviera mucho carisma y que con el tiempo pues la convirtieran en papa y que, bueno, pues la mala suerte de que queda embarazada y tiene un hijo en una procesión y ahí parece que se descubre todo el tinglado. Pues a día de hoy todavía sigue coleando, tanto los que consideran que existió pero que fue camuflada y fue censurada, como aquellos que consideran que nunca existió y que no deja de ser pues una artimaña más contra aquellos que están en contra de la Iglesia Católica.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia. Con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
De lunes a viernes, de 7 y 20 a 8 menos 20, La Ventana, Castilla y León. Y el podcast siempre disponible en tu móvil.
Síguenos también en sercastillayleon.es.
Cadena Ser, Castilla y León.
Señor.
camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú.
Hoy por hoy Castilla y León. Diego Merallo.
Solomillo asado con patatas fritas, sesos, huevo, hígado, liebre y chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos, huevo, hígado, liebre y chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Continuamos con más asuntos en Hoy por Hoy Castilla y León. Es la hora perfecta para abrir el apetito. Y yo creo que lo que viene a continuación les va a gustar y mucho. Nos encontramos a 15 días de una de las noches más especiales del año, la Nochebuena. Ese día, las cocinas de todos los castellanos y leoneses se ponen a pleno rendimiento para elaborar esos menús que después se degustarán por la noche, la mayor parte de las veces en familia. Vamos a recordar también que hay otras muchas personas que no pueden vivir esa noche en familia y desde aquí les mandamos un abrazo. Saben que la radio es su fiel compañera también en esos momentos y ojalá que tengan la posibilidad de estar con esos vecinos o con esa gente cercana que también se reúne. No hace falta ser familia para reunirse en un día como el de Nochebuena, en estas fiestas. El caso es que les cuento todo esto porque hace unos días, en el programa A Vivir, que son dos días Castilla y León, que se emite sábados y domingos y que presento en compañía de muchos amigos de la radio, en la sección de agroalimentación, salud y estilo de vida, nuestra nutricionista Ana Díez y nuestro cocinero Raúl del Moral, pues se lanzaron a un reto. Vamos a explicarlo ahora mismo. Ana Díez, médico de familia y experta en nutrición. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
A ti y a mí nos gusta poner contra las cuerdas a Raúl.
Claro, sí.
Claro, ¿verdad? Entonces, vamos a contarle a los oyentes que le propusimos un reto. Preparar un menú de Nochebuena con poco presupuesto. ¿Con cuánto?
Con 50 euros.
¿50 euros para cuántas personas?
Para cuatro personas.
¿Cuatro personas, 50 euros, tú crees que pueden comer de manera
festiva?
Bueno, festiva,
sí.
Eso es.
Yo creo que Raúl es capaz de eso y de más.
Pero tiene que ser de una manera saludable, porque para eso te
hombre,
hemos invitado a
supuesto.
Ti.
Por supuesto.
Porque con 50 euros se pueden comprar unas salchichas, se puede hacer cosas precocinadas y procesadas. ¿Y eso a ti como nutricionista qué te parece?
Pues me parece mal.
Vale, bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a saludar a Raúl del Moral, que es profesor en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
¿Has dormido estos tres días o estos dos días con la tensión del reto que te hemos puesto?
Plácidamente, porque creo que lo he conseguido con creces.
Vale, o sea, que con 50 euros pueden comer cuatro personas el día de Nochebuena en Castilla y León, ¿verdad?
Exactamente.
Pues
con ello,
yo le digo a los oyentes que tomen buena nota, porque entiendo que serán recetas fáciles y que vamos a poder hacer todos. Así que vamos con el menú degustación de la Navidad 2025 de la cadena SER de Castilla y León. Raúl, ¿qué aperitivos nos propones? A ver.
Bueno, pues mira, para al final que la cosa no se nos vaya demasiado, pues los aperitivos van a ser como muy resultones, pero tirando de productos muy baratos. Vamos a hacer dos opciones. Un canapé de queso, que vamos a utilizar un queso crema, un queso tipo Filadelfia, con un poquito de orégano, que yo creo que eso en casa prácticamente lo tiene todo el mundo, si no es muy asequible de conseguir. Y lo vamos a acompañar con un tomate que le llamamos tomate moruno, que simplemente lo que vamos a hacer es ponerle al tomate un poquito de pimentón, aceite y sal. Y así conseguimos darle un poquito ese carácter especiado. Y lo que vamos a hacer es con unas tostas de pan bien del día anterior, tampoco, o incluso pan de molde, que queda muy bien, que muchas veces recurrimos siempre a panes de larga fermentación. Y con el pan de molde quedan genial. Vamos a hacer como una especie de tostitas con la crema, le añadimos el orégano, el tomate moruno encima y ya tendríamos el primero, ¿vale?
Primer aperitivo,
segundo...
Ana. Espera, vamos paso por paso,
sí,
que
sí,
tienes
sí.
Que tienes que pasar el
tengo
filtro
que pasar
de Ana Díez.
El filtro, ya iba yo como un tiro, sí, es verdad.
Sí, sí, pero lo has pasado perfectamente. Además, lo has pasado ampliamente porque he aprendido otra cosa. Yo nunca había oído hablar del tomate moreno.
Moruno.
O moruno.
Sí.
Moruno.
Tomate moruno.
Claro.
Tampoco había oído hablar del tomate moruno.
Pero es saludable lo que
sí,
nos
cuenta, sí, claro que
¿no?
es saludable. Queso,
vale.
Porque no tiene por qué ser un queso muy graso, que sería un poco menos saludable. un queso Filadelfia, que es un queso así suavecito, fácil de untar, con orégano, que además le da color, y le da color también el tomate. Vale. O sea, maravilloso.
Pero yo con un aperitivo, Raúl, yo para mí no es Nochebuena con un aperitivo.
Bueno, puedes tomar más de un canapé.
A ver, segundo canapé.
Vamos con otro. Segundo, vale. Y abriendo un poquito, alargando para poderle poner un puntito más moruno al primero, si queréis echarle una puntita de curry a ese pimentón, pues ya le hacemos un pelín más moruno. Vale. Cuanto más especias, mejor, ¿vale?
Claro, en estás el tirando segundo, de las cosas más baratas, ¿eh? Yo entiendo ya que en el principal tendrás que gastarte algo de dinero.
Sí, y de hecho aquí vamos a reutilizar parte de esa crema que nos ha sobrado de queso, porque yo cuento con que un poco pues nos han sobrado 3 o 4 cucharadas de queso. Vamos a coger parte de ese queso y vamos a coger una latilla de sardinas en aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es, con una turmix, o bien incluso hasta con la varilla y un tenedor y con un poquito de maña también sale, lo vamos a triturar, vamos a hacer como una especie de pasta. Y vamos a coger un poquito de hierbabuena, si pudiera ser fresca, mucho mejor que la que obtenemos seca, la vamos a picar y se la vamos a añadir a esa pasta de queso con sardinilla. Un poquito de aceite de oliva al servir, igual que antes, cogemos el pan, el que podamos optar, si es pan de molde bien y si es pan del día anterior, una tostita, untamos y en este caso el segundo, un golpecito de horno antes justo de servir, fantástico, que sude un poquitito el queso y maravilloso.
A ti, Ana, ya te ponen pescado dentro de un plato y ya te gusta, ¿no?
Sí, además las sardinillas, que son las sardinas estas de lata, me gustan especialmente porque ahí se come también la columna vertebral, es decir, estamos tomando la sardina propiamente y el calcio que tiene el hueso.
Efectivamente, se come todo. Claro. Sí, señor.
Muchas veces nos has dicho, Ana, que el consumo de latas en conserva que es recomendable.
Sí, es perfectamente saludable.
Hay que tener en cuenta el tema de la sal, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo doy por hecho que estas sardinillas que nos ha dicho Raúl no están especialmente saladas. Habitualmente las sardinillas que venden en lata yo no he cogido ninguna que tenga una gran cantidad de sal.
Venga, no es algo que particularmente tenga mucha sal. No.
Los aperitivos, con los aperitivos ya estás triunfando, Raúl. Uy, que vamos, dice Ana que esperas. Dice Ana, espera.
Es que también desde el punto de vista estético, estos aperitivos son muy atractivos. Bien. Porque tenemos el queso que es blanco, el orégano verde, el tomate rojo.
¿Cuántas veces me has dicho a mí que se come por los ojos muchas veces, no?
Sí.
Claro. Bueno, y ese es vuestro trabajo también, el de los cocineros. Que yo no sé si es un poco frustrante que os esforcéis tanto en hacer un plato tan bonito, tan colorido, muchas veces, y a veces es que ni masticamos lo engullimos.
Sí, eso, mira, si el plato es valorado, Diego, todo el trabajo aquí por detrás, no hay ningún problema. Pero cuando te ponen el plato y estás hablando de otra cosa, te le comes y como que ha pasado una mosca, ahí es donde dices, madre mía, si llevo toda la mañana en la cocina liado, pero bueno, es parte de nuestro trabajo y de la recompensa, o no, que nunca se sabe.
Sí, pero yo voy a decir otra cosa, es que la recompensa viene también porque ahora, o yo por lo menos lo hago, se ha puesto, digamos que como de moda, hacer fotos a los platos. Un plato de estos, en una foto tiene que quedar preciosísimo. Yo creo que lo voy a hacer solo por la foto.
Claro, el postureo que se da mucho, bueno, iba a decir en este tiempo, pero en general, en toda la... Bueno,
demasiado.
Sí, demasiado. Hemos contado 2 aperitivos, pero ahora necesitamos un entrante, necesitamos ya entrar ya en harina, materia. Como se suele decir, en materia. ¿Qué nos ofreces en este menú? Recuerden que estamos haciendo un menú con 50 euros para 4 personas para el día de Nochebuena. De entrante, ¿qué tenemos?
Bueno, pues vamos a hacer una crema, porque de algún sitio tenemos que sacar para luego hacer un segundo un poco más en condiciones. Entonces vamos a hacer una crema que lo que nos escuchan saben que las cremas son muy socorridas y particularmente me gustan mucho porque te permite utilizar muchos ingredientes y hacer combinaciones muy variadas. En este caso vamos a hacer como base, digamos, un poco de la verdura base va a ser el calabacín. Vamos a utilizar un poquito de patata y zanahoria. Lo vamos a rehogar un poquito, lo vamos a cubrir siempre con un caldo, con un poquito de agua enriquecida y lo vamos a cocinar. Vamos, por otro lado, a asar ajos en el horno, que se asan aproximadamente a unos 120 grados durante una hora, también dependiendo un poco del tamaño del ajo y demás. Y vamos a quitarle esa carne cuando esté asado y se lo vamos a añadir a nuestra crema. Vamos a dejar que todo se cocine, lo vamos a triturar, lo vamos a poner a punto de sal, un buen chorrito de aceite de oliva y ya tendríamos la crema. Y lo vamos a acompañar de unas zamburiñas, obviamente, en conserva.
Ah, vale, vale. Digo, ya este hombre...
Nos hemos salido los 50 euros.
No hay 50 euros que den para tanta zamburilla.
Sabía yo que no me ibais a dejar terminar lo de conserva. En conserva, que las hay de muy buena calidad. Y lo que vamos a hacer es sacar las piezas de las zamburiñas, escurrirlas del aceite que traen, y ese aceite le vamos a reservar. Y vamos a poner una sartén. Vamos a escurrir bien un poquito de, pues ese, del agua de custodia. Las vamos a marcar como si fueran unas vieiras normales, solo por un lado, porque al venir ya cocinadas en una salmuera no es conveniente pasarlas de cocción. Las vamos a marcar, las vamos a colocar encima de nuestra crema caliente y vamos a adornar con un poquito del aceite que viene en la propia lata, con un trocito de perejil picado o un poquito de alguna hierba que tengamos. Y ahí coronamos la crema y yo creo que fantástico.
Bueno, la descripción es perfecta. A ver lo que dice Ana, pero has dicho agua de custodia. Perdóname, que es que yo no tenía ni idea de lo que es eso.
El agua de custodia es el agua con el que vienen todas las conservas. Y en esa custodia llevan los diferentes conservantes, y lleva algún ácido y demás. Y en los mejillones, por ejemplo, en las zamburiñas, en muchas conservas, es muy rica y la podemos aprovechar ese líquido para cocinar después, como es en este caso.
Sí, casi. En otras ocasiones que hemos hablado de las conservas, hemos dicho que el agua de las conservas se puede consumir perfectamente. Además, suelen estar, iba a decir que agradables al sabor, en la boca, y son ricas. A mí me gustan.
Este entrante te gusta, una crema de verduras con ajo asado y zamburiñas.
Y zamburiñas, hombre, claro. Además, las zamburiñas le dan el toque exótico.
Sí, el toque exótico, y ya que parezca que estamos en
Navidades, efectivamente.
Bueno, yo ahora estoy esperando un plato principal contundente, porque a mí me está gustando todo lo que dices, pero yo a las 12 de la noche necesitaría una recena, por ahora.
No, ahora vamos a ir a la parte importante,
vale,
Diego.
Vale.
No te preocupes, que aparte de que está bien pensado, es para que no te quedes con hambre.
Vale, perfecto,
eso ya
perfecto.
Te lo aseguro.
Venga, vamos con el plato principal.
Vale, vamos a llamarlo, vamos a hacer un roast beef de solomillo en su jugo con patata y curry. Básicamente lo llamamos roast beef porque una vez que lo cocinemos, luego lo vamos a cortar en láminas muy finitas. Lo que vamos a hacer va a ser salpimentar los solomillos, le limpiamos un poco del exceso de grasa que tenga exteriormente, algún tendón y demás, y le vamos a echar un poquito de sal, pimienta, y lo vamos a marcar en una sartén muy caliente. Lo que vamos a hacer es simplemente dorar por la parte exterior. Una vez que lo tengamos dorado, lo vamos a introducir en el horno a 150 grados por un periodo de unos 18-20 minutos cada solomillo. Uh-huh. Una vez que lo tengamos cocinado, lo sacamos y lo dejamos templar un poquito antes de cortar esas láminas que nos quedarán en el interior, si lo hemos hecho bien todos estos procesos, nos quedará en una temperatura interna aproximadamente de los 60 grados para que nos quede esa jugosidad y nos quede lo más parecido al roast beef que conocemos de toda la vida. Lo vamos a acompañar con un puré de patata, la chascamos un poquito. Chascarla es abrirla con un poquito de rugosidad para que la patata suelte el almidón al agua y se cocine mejor, de una manera mucho más homogénea. Lo vamos a poner en agua con un poquito de sal y un pedacito de mantequilla, siempre con el permiso de Ana. Vamos a dejarlo cocer durante unos 10 minutos. Cuando la patata esté ya cocinada, la vamos a sacar. Vamos a empezar a triturarla sin nada de agua y le vamos a ir añadiendo poquito a poco el agua y un poquito de aceite. Vamos a montar como si fuera una especie de mayonesa de patata, con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y luego al final le pondremos un poquito de curry. En una cucharadita ponemos un poquitito y hacemos un puré de patata y curry. Y el jugo va a ser todo lo que nos ha quedado en la sartén o en la cocción del horno, en esa bandejita, lo vamos a retirar y se lo vamos a añadir por encima al solomillo. El roast beef lo cortaríamos en láminas muy finitas, lo templamos al pase y acompañamos con ese jugo y el puré de patatas.
Espectacular.
Sí, tan
bien, Diego, ¿no? Bien.
Sí. A mí ya no necesito recena.
Tan espectacular que a mí todo esto me está obligando a pensar a ver cómo voy a hacer yo la cena de Nochebuena. Porque no lo dices y lo cuentas tan bien que parece sencillo, pero.
¿Pero a ti este plato principal te convence?
Sí que me parece bien, ¿eh? Uh-huh. Me parece bien porque el cerdo me parece que es una buena carne y el solomillo de cerdo asado, pues es estupendo.
Uh-huh. Además, por ahora el menú es bastante equilibrado, ¿no? Tiene un poquito de todo. Eso es importante.
Sí, y el curry también es bueno desde el punto de vista digestivo, digamos.
Estamos aquí, Ana y yo. Tienes que estar hartos de nosotros, ¿eh, Raúl? Porque parecemos aquí los de MasterChef intentando sacarte pegas a las cosas.
No, pero nada, sin rencor ninguno, ¿eh?
Bueno, por ahora va bien la cosa. ¿No te has gastado todavía los 50 euros para cuatro personas en este menú especial de Nochebuena que estamos haciendo en Hoy por Hoy Castilla y León, en la cadena SER? Pero nos falta un postre. Y yo siempre dejo sitio para el postre. Así que, a ver qué opciones nos das.
Vale, bueno, pues vamos a... Lo hemos llamado flan desmayado de vainilla y melocotón asado. Bueno, el desmayado es la situación en la que vamos a colocar al flan, que es a través de la temperatura, lo vamos a cocinar un poquito menos que el flan tradicional. Vamos a poner en contexto todo y lo vamos explicando. Lo que vamos a hacer va a ser, y aquí en este postre en particular hemos tirado un poco la casa a la ventana, porque la utilización o el escandallo que hemos hecho es sobre una vainilla natural. O sea que la vainilla natural es una cosa además que está a un precio un pelín elevado, pues lo vamos a hacer con vainilla natural porque sí que es verdad que se nota bastante la diferencia. Lo que vamos a hacer es coger una vaina de vainilla, la abrimos a la mitad, le sacamos el caviar que viene por dentro, la cáscara, luego la guardamos porque podemos hacer un montón de utilizaciones con él, aromatizar un azúcar, hacer un almíbar, un montón de cosas. Pero con la parte interna, con ese caviar, lo que vamos a hacer es añadírselo a un litro de leche. Vamos a añadir 8 huevos y vamos a hacer lo que es un flan tradicional de toda la vida, la mezcla huevos, leche, la vainilla, y le vamos a poner entre 80 y 120 gramos de azúcar, un poco dependiendo del grado de dulzor que queramos en ese flan. El flan normal se cocina primero con un caramelo para darle un poquito más de fuerza todavía y a una temperatura de entre 140 y 150. Nosotros vamos a introducir esta mezcla bien batida en una flanera y lo vamos a cocinar a 90 grados durante 50 minutos. Una vez que han pasado los 50 minutos, retiramos, dejamos enfriar bien ese flan y cuando lo desmoldemos se va a desmayar. Quiere decirse que no hemos llegado al cuajado total de ese flan con agujeros, que eso es una sobrecocción, y vamos a obtener una mezcla ligada, emulsionada, muy fina y muy aérea. O sea, es una pasada. Es simplemente un flan cocinado a una temperatura más baja. Lo vamos a acompañar algo que tiene todo el mundo en casa y que es muy fácil de conseguir, que es melocotón en almíbar. Vamos a picarlo muy picadito, lo vamos a poner en una sartén y otra vez, con el permiso de Ana, le vamos a poner un poquito de bourbon. Un chorrito de bourbon, vamos a dejar que ese bourbon caramelice un poquito ese melocotón. Cuando veamos que queda como si fuera una especie de pasta, retiramos, dejamos enfriar y serviríamos nuestro flan acompañado de ese, digamos, un poco como especie de culis de melocotón o tropezones de melocotón con bourbon. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece maravilloso y a Ana también por la cara que está poniendo.
Sí, y me parece que vas a conseguir que varios, no voy a decir que todos, pero varios castellanos y leoneses tengamos la misma cena este año.
Sí, yo creo que han tomado buena nota.
Ojalá.
Sí. Yo creo que eso es buenísimo, que hayamos tomado buena nota de este menú. ¿Cuánto dinero te has gastado hasta ahora de esos 50 euros?
Pues si todo va bien y todos compramos en el mismo sitio, aproximadamente unos 49,80 y algo.
Mira, nos queda para unos chicles, ¿no?
Sí, unos chicles y poquito
y poco más.
Y poquito más
entiendo que de beber brindamos con agua, ¿no?
Sí, casi mejor.
Agua del grifo, sí. Muy rica y ya está.
Que hay que beber mucha agua también.
Efectivamente, bien, ya tenemos parte del agua que tenemos que beber al día, la tenemos ahí.
Claro que sí. Bueno, pues de esta manera yo creo, Ana, que podemos decir que Raúl del Moral ha superado el reto, ¿verdad?
Vamos a darle un aplauso porque
claro
se lo merece.
Venga este aplauso enlatado también, porque en la radio tenemos aplausos enlatados, como los de las conservas. Pues eso, un aplauso.
Exactamente.
Raúl del Moral,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias de verdad por esta perfecta descripción, por este menú de 50 euros para 4 personas para el día de Nochebuena. Mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a volver a hablar el próximo sábado, así que tenemos tiempo todavía de desearnos las felices fiestas, pero gracias a tu menú van a ser mucho más felices para muchas personas. Gracias.
Eso esperamos. Muchas gracias, Diego.
Ana Díez, médico de familia y experta en nutrición, el sábado. Te espero también en A Vivir, que son 2 días.
Vale, y podemos valorar la cena que hemos hecho.
Claro que sí, claro que sí. Venga, hasta dentro de unos días, Ana.
Adiós, buenos días. Singing to the spirit above, singing your heart out with all of your love, and I'm gonna
Hoy Castilla y León. Diego Merallo. Radio Salamanca. Cadena SER.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923 25 15 02.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Han pasado 25 navidades y nos seguimos emocionando con los mismos gestos. Un regalo que dice te quiero, tardes entre risas, momentos que vives aquí. En el Tormes, la Navidad va de personas, de encuentros, de esa sensación de hogar que vuelve cada diciembre. 25 navidades cumpliendo sueños. Centro Comercial El Tormes, naturalmente, de corazón.
Dale un giro a tu look con la nueva colección de monturas Kuipers.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 55 euros y progresivos por 115 euros.
Visita nuestro centro en Salamanca, calle Toro 63.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Atento, oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo A1 277, gasolina 95 1 347.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
Único, según la RAE, sin otro de su especie. Singular, exclusivo, extraordinario, excelente. Dícese de algo irrepetible, magnífico, inmejorable.
Premiamos la excelencia, reconocemos a los mejores. Primera edición de los premios Ser Únicos de Radio Salamanca. El martes 16 de diciembre, a las 20 horas, el Teatro Liceo abre sus puertas a los nombres del año. Vive con nosotros una gala emocionante, espectacular, un momento único.
Descárgate tu invitación en radiosalamanca.com. Patrocina Ayuntamiento de Salamanca, Universidad de Salamanca. Colaboran CGB Nuevas Tecnologías, Laboral Cucha, Centro Comercial y de Ocio El Tormes, Ayuntamiento de Terradillos, Adarsa Mercedes, Hipermercado Leclerc, Ayuntamiento de Peñaranda.
El Larguero, con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte, Cadena SER.
Hoy por hoy Castilla y León. Diego Merallo.
Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad. Abren regalos, se respira paz. Y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volverá a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado. Hecho con tus sueños.
Continuamos con más asuntos. Es tiempo de endulzarnos la vida, de endulzarnos el corazón y de endulzar pues también nuestra boca y nuestro estómago. Es tiempo de mazapanes, de polvorones y de turrones. Estamos a las puertas de la Navidad y ya saben que durante estos días pues en las mesas de los castellanos y los leoneses hay muchos de estos postres. En Salamanca y concretamente en la Alberca ya saben que es tradicional el turrón. Durante todo el año trabajan preparando dulces que nos alegran luego las las mesas estos días, pero también otros productos que también vamos a conocer con ayuda de nuestra próxima invitada. Mariluz Lorenzo está al frente del pan negro de Mariluz, en la alberca. Vamos a saludarla ya mismo. Mariluz, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Diego.
Eres turronera de la alberca, una figura que es tradicional por allí, ¿verdad?
Sí, en la alberca el turrón siempre ha sido muy típico y seguimos con la tradición aquí en el pueblo, varias personas.
¿De dónde surge esa tradición turronera en la alberca?
Pues me imagino porque había mucha miel y a raíz de eso se empezó a hacer el turrón.
Claro, y muchas personas empezaron a fabricarlo hasta el punto que después iban a la Plaza Mayor de Salamanca a venderlas, que creo que en la actualidad todavía sigue ocurriendo, ¿no?
Sí, hay unas chicas de aquí de la alberca que todavía van a Salamanca. Yo no he ido nunca porque aquí tengo mucho trabajo, no he salido fuera, pero mi abuela Rincona y mi tía Conso iban a Peñaranda, se tiraban en Peñaranda de Bracamontes un mes entero y también iban a Arévalo.
Claro.
Todo el mes de diciembre se lo pasaban allí.
O sea que la venta de turrón era itinerante, ¿no?
Sí.
Claro. Y ahora ya son muchos los turistas que se acercan, en este caso hasta la alberca, para comprar los turrones, ¿verdad?
Bueno, entonces la gente viajaba menos que ahora, sí. Y entonces me imagino que por eso iban tanto tiempo. Ahora también es verdad que la gente todos los fines de semana viene y ya más que los días a Salamanca es la tradición que hay que ir. Pero claro, si no, esa gente vendría a la alberca, claro. Me parece a mí, sí.
Mariluz, ahora es que viajamos mucho, pero es que encima ahí en la alberca, que es un sitio para visitar en cualquier momento del año y lo ha sido en los años pasados también, pero claro, es que ahora tenéis una iluminación muy especial, que hemos hablado de ella aquí en el programa en otras ocasiones, sí. Y claro, eso llama mucho más la atención de los turistas, ¿no?
Sí, porque hace un par de años Ferrero Rocher nos iluminó el pueblo y entonces seguimos con la iluminación nosotros y hemos puesto un poquito más. Cada persona en su casa va alumbrando más. Estaba la plaza que daba gloria verla de bonita iluminada, esta plaza nuestra.
Oye, Mariluz, vosotros hacéis turrones todo el año, pero imagino que en este tiempo se intensifica el trabajo, ¿no?
Sí, además cada año intentamos hacer alguna novedad, más que nada así, porque suene bonito también, y además del turrón. Y entonces yo además que tengo, somos los creadores del turrón de jamón, turrón de gambas al ajillo, turrón de vino Pedro Ximénez, recetas que solo las pueden comprar aquí en mi casa. Entonces yo llevaba unos años con ganas de hacer un turrón con los mismos ingredientes que el turrón duro típico de la alberca, hacerlo un poquito más blando, y lo he hecho este año. Y es el turrón duro, pero en blando. El mismo color y todo, con nueces, que aquí las nueces son muy típicas.
Claro, y el mismo sabor, ¿no?, del turrón duro.
Sí, sí, igual. Y luego la miel de aquí del pueblo, el turrón que hacemos es con miel bastante fuerte, de berezo, de una así un poco fuerte, sí.
Oye, pero cuéntame, Mariluz, la innovación, porque en otras ocasiones hemos hablado y siempre pues nos dices que cada año intentáis innovar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo de innovación? ¿Te surge a ti? ¿Pides consejo a tu entorno? ¿Y cómo se materializa una idea de un turrón en un turrón de verdad?
Pues primero tienes que pensar juntar algo, porque claro, cada persona decide juntar unos ingredientes que a esa persona le gustan. Tú tienes que ver si a las demás le van a gustar o se pueden juntar. Yo hay cosas que no me gusta juntar, a otras personas igual sí les gusta. Y si tengo alguna duda, siempre tengo muchos amigos
catadores, ¿no?,
que saben muy bien cocinar y son buenos pasteleros y siempre hay alguna preguntilla que le hago, sí. Pero claro, hay cosas que hago y luego cuando las veo pueden estar muy buenas, pero si el aspecto visual no da la talla, ya no vale.
Claro.
¿Sabe? Puede estar todo lo bueno que sea. Tiene, al mirarlo, tiene que agradar antes que probarlo. Eso es lo primero.
Pienso en ese turrón de jamón que creaste allí en la alberca y que se puede comprar allí en vuestro lugar, en el pan negro de Mariluz. Imagino que tú pensaste, quiero juntar el turrón, que es nuestra tradición, con algo también tradicional de Salamanca, como es el jamón, ¿no? Pero claro, en ese momento uno puede pensar, yo puedo pensar, el dulce y el salado junto, pues igual no casan. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, lo del turrón de jamón fue algo, casi que lo pensé por el marrano San Antón, por lo típico, por el jamón de la alberca, como algo muy de aquí mío. Y entonces hicimos varias pruebas. mi hija Patricia, que está en la pastelería conmigo, también uh-huh. hace ella otros turrones que ella ha creado. Uh-huh. Y a ese de jamón me ayudó ella a hacerlo. Entonces no lo hago en un momento. Hay cosas que le he hecho y no me gustan. Luego el año después la cambio hasta que lo hago como a mí me gusta.
Claro.
Pero eso lo pensé como mood del pueblo.
Uh-huh. Y luego lo sacas a la venta y si eso tiene venta, pues como es este caso, pues ya se queda permanente en vuestro catálogo, ¿no?
Sí. También hicimos, luego hice para verano el chocolate de jamón también. Tengo porque es más fácil llevar una tableta de chocolate con jamón que no el turrón.
¿Y la gente compra turrón allí en la alberca todo el año?
Sí, la gente viene y dice, no sabía yo que era típico el turrón. Es que digo, sí señor, pues dame un trozo. Pero uno lo lleva en Navidades, el que más se vende es el tradicional, el duro y el blando. Uh-huh. Pero luego hay gente que también lleva de chocolate, de jamón. Sí compran todo el año turrón, claro. Menos que ahora, claro.
Y siempre os llamamos a las turroneras de la alberca para hablar de turrón, pero realmente hacéis otros muchos productos, ¿no? No sé qué otras cosas se venden en este tiempo más allá del turrón. No sé, en el pan negro de Mariluz, ¿qué es lo que vendéis aparte del turrón?
A ver, nosotros también vendemos, que yo vendo todo el año lo mismo, da igual que haya una fecha que otra. Puedo vender más de una cosa o de otra, pero siempre tenemos las mismas cosas. Porque no es como en una capital que haces los buñuelos y se venden. Uh-huh. Aquí los haces, pero es algo que no se vende. Tiene que ser algo de siempre.
Claro.
¿Sabes? No del día. Entonces yo me he basado mucho en las rosquillas fritas, porque en la alberca no hay nadie que haga rosquilla, vamos, quiero decir ningún obrador, uh-huh. porque aquí solo de obrador estoy yo. Y luego la panadería de La Puente, que hacen un pan maravilloso, el tío santo, panadería La Puente, hacen un pan de pueblo que para qué de bueno. Uh-huh. Pero luego como obrador de rosquillas en la alberca solo estoy yo.
Oye, me gusta mucho. Me gusta mucho, Mariluz, ¿sí? escucharte hablar del resto de negocios de la zona, ¿no?
Bueno.
Hay muy buen ambiente, ¿no?, entre todos y hacéis equipo, ¿no?
Yo con la persona que va haciéndolo bien así, yo me llevo mucho con ellos, sí. Nunca vas a prosperar tapando a nadie.
Es un buen consejo, sinceramente.
Que no, eso no. Mira, yo me gusta copiar mucho, que lo hacen mucho, y no, en Castilla y León también, pero los vascos siempre se unen todos para hacer todo, en la cocina y en todo, y tengo esa creencia que hay que hacerlo así.
Pues,
y los catalanes también se unen, que los quiero mucho.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariluz, creo que unidos hacemos más, sumamos más, ¿verdad?
Y entonces yo, es el único obrador que hay aquí en el pueblo, pues con ellos. Me vienen a mí a comprar un hornazo, no lo tengo, pues los mando donde ellos, y ellos donde mí, que los dos hacemos. También quiero el hornazo en la alberca, solo lo hacemos nosotros dos, La Puente y nosotros también.
Oye, ahora que dices lo del hornazo, se me viene a la cabeza el hornazo, el farinato también de la provincia de Salamanca.
¿Sí?
Un turrón con farinato o con hornazo es posible, ¿eh?
Pues yo no quiero quitarle la vía a mis amigos los de Ciudad Rodrigo, que lo hagan los de Ciudad Rodrigo. Lo haga mi amiga Leticia del restaurante Estoril, sí. que es de Ciudad Rodrigo, y seguro que lo haría muy bien.
Claro que sí. Bueno, Mariluz, la verdad es que es un placer escucharte hablar con esa pasión. ¿Cuántos años son ya dedicándote a este sector?
Pues 16 años llevo en la pastelería. Anteriormente estuve unos cuantos en mi restaurante, pero aquí ya 16.
Uh-huh. Pues ya saben, si se acercan por la alberca, que tienen que hacerlo, ya sea en Navidad o fuera de estas fechas, acérquense por el pan negro de Mariluz y por otros negocios que hay por la zona, porque siempre van a poder hablar con esas personas que aman su tierra, que se han quedado en su tierra y que están prosperando, y eso siempre es bueno y de agradecer. Mariluz Lorenzo, del pan negro de Mariluz en la alberca en Salamanca. Muchísimas gracias y felices fiestas. Feliz Navidad. Felices Navidades.
Felices fiestas y buenas tardes. Muchas gracias.
Hoy por hoy Castilla y León. Diego Merallo.
Sí, sí, están en todos lados. Van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quiere más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Que tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. Que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero.
si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero.
Así llegamos a las 2 de la tarde, llegan las noticias nacionales e internacionales a la sintonía de la serie. A las 2 y 5, Álvaro Hernández con toda la actualidad de Castilla y León en Hora 14 Castilla y León. Nosotros nos vamos, regresamos esta tarde a las 7 y 20 en La Ventana Castilla y León. Mientras llega ese momento, disfruten de lo que queda de día festivo, mucho cuidado en la carretera si están de vuelta a sus lugares de origen y feliz tarde.
Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar. Más allá del mar, más allá del miedo. Acabar en el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo, oh, 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 oh. Sabe
que siempre llegará primero aquel que saca sueños de un sonido.